Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro.
Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul.
Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado.
No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación.
No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos.
Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 313 de Al Derecho y Al Revés, y aquí estamos. ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal Mercedes? Las veo muy bien.
Sí, sí, estás un poco lejos, pero nosotros te vemos y te sentimos cerca. Programa, como dijiste, 313, Capicúa, lindísimo número.
Y además tal cual, para... Tal cual. Para los supersticiosos, el 13 tiene lo suyo, ¿no?
Bueno, pero es un 13 capicúa. En realidad, si lo mirás, hay dos 13 en el 313, ¿no? Según el orden, en fin.
Bien.
No vamos a hacer la cábala aquí. Ahí lo tenemos a Fede Politi, como siempre, no solo produciendo, sino metido dentro del estudio. Y la verdad que se quede y que hable también. Leo Justi, me imagino que como debe estar en la operación, como es habitual. Y queríamos hacer una...
Perdón, ya que no estás vos, yo aprovecho para repetir lentamente nuestro número de teléfono para todos aquellos amigos que quieran mandarnos un mensaje. Siempre serán bienvenidos, aún tratándose de críticas. El teléfono es 1557-1192.
Bueno, esto merece un aplauso porque creo que es la primera vez que lo decimos tan lentamente y tan claro como para que la audiencia tome nota y se anime a llamar. Ale, vos tenías algo para decirnos, ¿no? Del día de hoy.
No, yo lo que tengo que decir es que me voy un ratito y ya me están matando. Quiere decir que yo siempre lo digo mal. ¡Qué bárbaro!
Acá no desmentimos a nadie.
No, no. Bueno, queríamos simplemente hacer una mención a una fecha sumamente significativa para la comunidad judía en el mundo, en Argentina en particular, por supuesto, que es el Día del Perdón. El Día del Perdón es una fecha trascendental porque significa, es una jornada de profunda reflexión. Pero yo quería, justamente, nuestra amiga que estuvo varias veces con nosotros en el programa, Diana Wang, compartió con nosotros el texto que ella leyó justamente con motivo del Día del Perdón en su comunidad. Y si bien el texto es muy largo, lo ponemos a disposición de la audiencia para todo el que le interese. Es un texto riquísimo, interesantísimo. Lo que recuerda en ese texto son los 5 pasos que valen no solamente obviamente para los judíos, sino que son muy interesantes para cualquier ser humano. El primer paso es el de reconocer el daño. El segundo, irlo hecho. El tercero, a quien hemos dañado. El cuarto, después de eso, es pedirle perdón. Y el quinto es compensarlo, de alguna manera darle una compensación a esa persona como para poder demostrar que el perdón es sincero.
Ale, ¿podés leerlo? Esperá un minutito, ¿podés leerlo rápido solamente para que... porque en un momento se fue un poco la voz.
Ah, bueno, es reconocer el daño, asumir que se ha cometido, que se ha hecho el daño, expresarlo a quien hemos dañado, es decir, decirlo, pedirle perdón y compensarlo. Y dice Diana, recordando justamente la tradición, esta tradición tan rica del pueblo judío, que el perdón depende del otro y que hay que aprender a vivir con eso. Y finaliza: la vida es fuente de sorpresas, no tenemos garantía ni siquiera de lo que nos va a pasar en los próximos 5 minutos, no perdamos un momento y pidamos perdón a quien hayamos dañado. Me pareció que ese mensaje era interesante, valía la pena compartirlo.
Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, yo no tendría nada para agregar, pero estoy con el corazón, con todo lo que expresó Diana y con lo que vos acabas de decir, Alejandro. Y yo tengo otra efemérides muy importante que tiene que ver con alguien que nos acompaña siempre acá, que es parte de nuestro equipo, porque hoy, 24 de septiembre, el Santoral celebra el Día de la Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes. Y nos dice que los padres mercedarios arribaron a Buenos Aires en 1589 y en la actual esquina de las calles Reconquista y Cangallo construyeron una pequeña capilla de adobe, madera y paja dedicada a la Virgen de las Mercedes, que en 1721 fue reemplazada por una gran iglesia, la cual recibiría luego numerosas modificaciones hasta llegar a ser la actual bellísima Basílica de la Merced. En ese lugar se desarrollaron varios acontecimientos históricos, ¿no?, que no vamos a contar ahora. Pero, Mercedes, felicitaciones en tu día.
Sí, y lo que importa en todo caso, más allá de la figura y de la religión a la que pertenece, el tema de la misericordia, que es algo común a todas las grandes religiones, ¿no? Esta cuestión de la compasión y la misericordia. Así que creo que está bueno el recordar esto y, por los valores que implica.
Y un saludo a la ciudad de Corrientes, porque Mercedes es la patrona de la ciudad de Corrientes, no vos, sino la Virgen de las Mercedes.
Sí, yo ya me estaba preocupando un poco, o por lo menos le iba a decir que la comparta si es la patrona de la ciudad de Corrientes, ¿no?
Pero hablando, perdón, y misericordia que van son elementos que van unidos, ¿no?
Sí, lo que sería bueno es que pidieran perdón los que causan grandes daños, ¿no? En particular, algunos de los que generan las situaciones que nos toca vivir como país. Pero bueno, como estamos en un año electoral, me parece que algo podemos decir de una elección en una provincia muy importante de la Argentina, como es Mendoza, que ocurrió ayer, con un resultado que no por previsto deja de ser significativo, porque en realidad hasta se ponía en duda con estas encuestas tan poco ciertas, con esta volatilidad de la opinión pública, y que tiene que ver con el otro tema que nos propusimos hoy, que se refiere al interés o desinterés de la gente en el año electoral y en la política en general. Pero me parece que las elecciones de Mendoza han ratificado a un gobierno que ya viene de 2 periodos anteriores, ¿no? Y tiene un dato muy particular, que el gobernador electo, ustedes recuerdan que en Mendoza hay un solo periodo de posibilidad, no hay reelección, y se puede con un periodo intermedio. Y Cornejo había sido gobernador 4 años atrás, de manera que es una suerte de ratificación bastante fuerte de una gestión política.
Yo quiero agregar, en relación a las elecciones de Mendoza, algunas perlitas o recordar algunas cosas. En las PASO, para las presidenciales, ganó Milei, y ganó Milei por mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora en las generales de octubre? Es una pregunta que dejo latente. La otra cuestión: empataron en Mendoza los que supuestamente tienen un mismo proyecto. Cornejo y De Marchi tienen un mismo proyecto, algo parecido a lo que pasó en las PASO con Bullrich y Larreta. La gente se pregunta, pero ¿cómo? ¿Cuáles son las diferencias? Supuestamente son parte del mismo espacio, tienen el mismo proyecto, se presentan separados. Esto sí es una de las características de las elecciones de medio término, pero bueno, es para reflexionar.
Ahí vos lo que planteás... Sí, perdón, dale.
No, iba a agregar un detalle porque en realidad Marta De Marchi, que es el candidato que salió segundo por a un 10% de diferencia con respecto a Cornejo, como vos bien decís, era el presidente del PRO en la provincia y estaba en alianza con Juntos por el Cambio. Sin embargo, a partir de las primarias, él rompe justamente en las primarias con el gobierno actual de Mendoza, va por su cuenta y ahora en estos últimos tiempos se acercó a Milei.
Exactamente,
no lo llegó a reconocer exactamente como candidato propio, pero se acercó.
Pero hasta no hace mucho eran parte de un mismo proyecto. Y ahora la gente no entiende cuáles son las diferencias. Sí, es cierto, se acercó a Milei. Bueno, ¿a quién votarán los que votaron a De Marchi? Creo que la respuesta ya está flotando en el aire, ¿no? Quedó evidenciado en las elecciones estas del domingo. Y bueno, ¿a quiénes van a votar los que votaron en las PASO por Milei, que arrasó en Mendoza?
Sí, es así. Yo creo que está resumiendo la situación que estamos viviendo, ¿no? No sé, Mercedes, vos qué opinás, pero mi sensación es que hay un nivel de volatilidad donde más que cisne negro, acá lo que puede haber es cualquier pajarito que pase dando vueltas y que se lleve consigo o arrastre una cantidad muy significativa de votos, porque lo que hay, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo en el programa, es un gran alejamiento entre la dirigencia y la sociedad, ¿no? No sé, Mercedes, ¿cómo lo ves vos?
Perdón, antes de darle la palabra a Mercedes, que seguramente, como siempre, tiene la nota distintiva para agregar, como mencionaste el cisne negro, dijiste puede aparecer un pajarito. No, un pajarito es, Ale, es muy poco peligroso. Lo que puede aparecer y que muchos lo asocian al cisne negro es un rinoceronte gris. El cisne negro es algo que es un imprevisto, no lo pensamos, apareció un cisne negro y tenemos que modificar algunas cosas. El rinoceronte gris es algo que lo vemos venir, es enorme, nos va a arrasar y ¿qué hacemos?
Sí, no, nos paraliza también. Y cuando vos hablabas, Marta, con respecto a estas divisiones entre los propios equipos y los propios espacios, nos están marcando algo que para mí es exactamente decir, es muy peligroso. No sé si lo llamaría un rinoceronte gris, y sin ninguna duda no es un cisne negro, pero es un proceso largo donde no estamos discutiendo ideas, no estamos discutiendo planes, no estamos discutiendo propuestas. Hoy a la mañana estuve con un grupo de gente pequeño, pero donde había una diversidad generacional importante. Y una chica, sería de 20 años aproximadamente, dijo, yo trabé, puse algunas palabras claves y trabé todas las comunicaciones, no quiero enterarme más nada de la política hasta que votemos. Hay un hartazgo en la ciudadanía respecto del discutir personas y no ideas que es realmente peligroso. Y ahí donde yo, la pregunta que se hace a Marta, se la hace toda la ciudadanía, a ver, ¿por qué esta división? ¿Qué estrategia política está detrás? ¿Qué idea, qué cuestión que me impide que yo comparta el mismo espacio político partidario? Entonces, creo que falta responsabilidad,
Para mí hay intereses, hay pugnas de poder personales muy concretas y además absoluta falta de límites. Miren, yo leí una investigación, si hay un periodista de investigación que me merece respeto real en la Argentina, se llama Hugo Halcón Adamón, que además se ha caracterizado por investigar a todos los gobiernos de turno y en el momento en que están. Hay una investigación de Hugo en La Nación de hoy sobre el vínculo desde hace casi 3 años entre Massa y Milei, por ejemplo, cómo Massa le fue acercando a Milei desde asesoramiento técnico en cuanto a la campaña hasta apoyo económico. Desde ya hay denuncias por todos lados de candidatos que le arrimó, que son del Frente Renovador, que están en las listas de Milei. Es decir, este tipo de maniobras, que no digo que sean de un lado solo, que vienen de muchísimos lados, y distorsionan de tal manera, ¿qué debate de ideas puede haber entre gente que procede de esa forma? No hay propuesta. Ahora, lo terrible, me parece, Mercedes, de lo que vos comentás, es justamente que una chica diga, no quiero escuchar nada hasta que después que votemos. Es decir, no le interesa directamente lo que dicen. Entonces, ¿en base a qué va a votar, Marta? ¿Qué te parece a vos?
Bueno, no sé. Pero yo me pregunto lo siguiente, mirando un poco más allá de las elecciones generales y mirando las elecciones provinciales que se han desarrollado en las últimas semanas y donde fueron desbancados los oficialismos, ¿no? Es muy interesante, todo el mundo habla de qué fantástico, qué bueno. A mí coincido, a mí también me parece muy bien que los oficialismos, pero si no se pueden poner de acuerdo en el mismo grupo partidario, yo me pregunto, en esas provincias, ¿cómo va a ser la transición, que es un proceso fundamental en la vida democrática? ¿Cómo se va a hacer la transición?
Bueno, ya en Chaco le dijeron al gobernador electo que no le van a dar ni un mes en cuanto al tema, por ejemplo, piquetes, ¿no? Noticia de las últimas 24 horas. Pero si no les parece mal, viendo que el tiempo, como siempre, nos pasa por encima, podemos cambiar un poquito el ángulo y escucharlo a Marcelo de Jesús desde Washington, porque trae temas muy, muy interesantes también y que afectan al mundo en general, pero a América Latina en particular, ¿no?
Perfecto, sí, claro, claro.
Lo escuchamos a Marcelo.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Tenemos 3 noticias de Estados Unidos que creemos de interés para los oyentes en Argentina. La primera es el posible cierre de las oficinas federales por falta de presupuesto. Este viernes es el límite para que el Congreso dicte varias leyes para pagar a los empleados federales, entre ellos las Fuerzas Armadas, los servicios sociales, los médicos, etc. En julio, los partidos políticos habían llegado a un acuerdo para que no hubiera límites para que el gobierno federal pudiera endeudarse. Pero ahora el problema es que directamente no tendrán ingresos, a menos que se dicten esas leyes. Una de las causas de esta situación es que una parte de los republicanos no presta conformidad con los proyectos de leyes para los fondos, a menos que el gobierno frene la crisis migratoria tomando medidas drásticas al respecto. Y esto nos lleva a la segunda nota de hoy, una verdadera invasión migratoria. Así como Europa tiene su crisis humanitaria desde África y Asia, Estados Unidos tiene la suya desde las Américas. No se trata solo de habitantes de Centroamérica, ahora se han agregado a las personas desde América del Sur, que recorren enormes distancias cruzando el peligroso estrecho del Darién entre Colombia y Panamá. Para darles una idea, 360.000 personas cruzaron Darién este mes desde Sudamérica. Casi 90.000 en Estados Unidos fueron detenidas por tratar de hacerlo ilegalmente. Las ciudades fronterizas de Estados Unidos con México están desbordadas para la atención social. Por ejemplo, esta columna vio la entrevista a una familia con 2 chicos de 4 y 5 años. Vinimos con lo opuesto, decía el papá, que había estudiado en Venezuela para ser maestro y había dejado su país por falta de oportunidades. El New York Times también documentó un enorme negocio paralelo. Guías que cobran a la familia por días de comida, por llevar las mochilas, por hacer guía por el medio de la jungla. En el camino también hay heridos, pero no hay servicios médicos en medio de la selva. Quienes van a Estados Unidos y piden asilo están sujetos a un proceso judicial con jueces migratorios. El sistema norteamericano también está desbordado, dado que el sistema exige audiencias y mostrar ciertas pruebas, lo cual consume tiempo. la crisis se transfiere a otros estados de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, que tiene la obligación de dar asilo a los migrantes según su constitución, tiene ya 60.000 y no hay mucho más lugar para alojar familias. Es más, se estableció un límite de 60 días de estadía, plazo que puede o no ser renovado. Estados Unidos está pensando en abrir centros migratorios en varios otros países para detener este aluvión, pero algunos de estos países están dudando porque entonces el problema lo van a tener en sus propios países, esta invasión de personas solicitando asilo. Cerramos la columna con una nota de color, y son los cambios que se vienen para el precio de las entradas de cine, que se está empezando a experimentar en Estados Unidos y que posiblemente pudiera llegar a la Argentina. Las cadenas de cine están experimentando en compensar ingresos, señalando diferentes precios según la ubicación. Uno de los cambios es establecer las butacas tortícolis, es decir, las que están más cerca de la pantalla donde hay que mirar hacia arriba, las que costarían más baratas. Las centrales serán premium y podría haber un tercer sector, que son las más alejadas o las que están a los costados. Otro de los cambios es que el precio varíe según el tipo de película. Si es una película premium, como Barbie, Batman, Spider-Man, tendrán un precio, y otras películas tendrán otro. Y con estas notas los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, gracias, Marcelo, como siempre. Menos mal que habló de las entradas del cine un poquito para aliviar la cosa.
Sí,
¿no?
Sí, sí, yo quiero rescatar. Son tres temas que toca hoy Marcelo, absolutamente distintos respecto al cierre de las oficinas federales. Lo escuchamos desde acá y decimos incomprensible para acá, para Argentina, pero allá lo van a arreglar porque las instituciones funcionan. Las entradas a los cines es, como vos dijiste, una nota de color, divertido, no me gustaría estar en un asiento tortícolis, pero bueno.
No, pero para Marta, pero hay parece... una huelga importante con los guionistas y los actores, y hay todo una cuestión de, llamémoslo, de distribución y de equidad dentro del sistema cinematográfico norteamericano.
Está bien,
¿no?
Pero a mí lo que me angustia, sí, y me parece realmente significativo, fuerte, interpelante para todos y cada uno de nosotros, ciudadanos del mundo que creemos ser, es el tema de la invasión migratoria. Porque ¿nos ponemos acaso un minuto en el lugar de algunas de esas personas? Como mencionaba Marcelo, este papá maestro con los chicos, que se fue con lo puesto, ¿Nos imaginamos nosotros en esa situación? Esto nos tiene que hacer repensar la situación de las democracias en el mundo, repensar la situación de los organismos internacionales, que deberían estar jugando un rol relevante para paliar estas situaciones de enorme angustia existencial.
Totalmente de acuerdo, Marta. Totalmente de acuerdo. La columna de Marcelo es, en ese sentido, desgarradora, diría yo, con toda la tranquilidad, el equilibrio el foco en la información que tiene siempre Marcelo. Pero yo creo que se trata, como vos decís, de un drama mundial que no interesa porque, en definitiva, comprende a los más excluidos, a los más pobres, a los más necesitados, gente que está tan desesperada como para ir a cruzar esa selva espantosa de Darién con el anhelo de que por lo menos alguno de los hijos tenga el día de mañana una vida un poco mejor, ¿no? Yo en este momento, como ustedes saben, estoy en Italia. En Italia es fuertísima también la situación. Lampedusa, que es una de las islas a las que normalmente llegan la mayoría de los botes que vienen fugados desde África desesperados, también sucede este tipo de cosas. Se está desbordado cada uno de los organismos, los países no dan abasto y los organismos internacionales, como bien dijiste, no terminan de ponerse de acuerdo. No hay una prioridad para encarar el tema.
¿Cómo estamos de tiempo, Alejandro? Porque antes de ir a la pausa, me gustaría recomendar un libro.
me parece bárbaro que lo recomiende. Yo creo que estamos bien. No sé, Mercedes es la que entiende siempre del tiempo.
Creo que estamos ahí. Dale, para que Marta lo recomiende.
Bueno, yo quiero recordar hoy a Alejandra Pizarnik, que murió en Buenos Aires, es decir, se suicidó a la edad de 36 años en 1972. Fue una poetisa, una escritora esencial. Y también me pregunto, si en 36 años nos dejó todo lo que nos dejó, ¿cuánto más hubiéramos podido recibir si la hubiéramos seguido teniendo entre nosotros? Bueno, recomiendo cualquiera de sus libros. Yo hoy tengo aquí en la mano una antología poética y me voy a permitir, para que se tienten y consigan alguno de sus libros o este mismo, la antología poética, se titula Yo soy, mis alas, dos pétalos podridos, mi razón, copitas de vino agrio, mi vida, vacío bien pensado, mi cuerpo, un tajo en la silla, mi vaivén, un gong infantil, mi rostro, un cero disimulado, mis ojos, trozos de infinito.
Qué bueno.
El diablo, Marta, qué belleza, ¿eh?
Bellísimo, qué belleza. Bellísimo.
Bueno, Alejandra murió a los 36 años.
36 años.
Algún día tenemos que hablar de la epidemia de suicidios que hay en el mundo también, pero para otro día.
Sí.
Ahora, de acuerdo al tiempo, Ale.
Yo creo, hoy fíjate, estoy tan distendido que para mí me sobra un minuto, pero vayamos a la pausa si ustedes quieren.
Contanos por qué vamos a escuchar la música que vamos a escuchar.
¿Por qué la vamos a escuchar? Porque es una maravilla. Realmente es una absoluta maravilla, deslumbrante de Sass. Confieso, una de mis cantantes y cantautoras preferidas. Y además, el título es Mañana eres tú. Está dedicado por ella a su hijo. Es una cosa maravillosa. Así que bueno, la escuchamos.
Tous les corps, je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi.
Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio.
Ale, te escuchamos.
Yo no escuchaba. Perdí la señal de la radio. ¿Me escuchan bien?
Sí, claro. Nosotros no te escuchábamos a vos porque no nos hablabas, pero ahora estamos nuevamente.
Vos sabés que es uno de los grandes motivos de incomprensión ese, ¿eh? Interesante para incorporarlo a la lista. Bueno, espero que les haya gustado el tema de Sass. A mí me parece hermosísimo y conmovedor.
Y yo te sigo preguntando, ¿para cuándo un tanguito, Ale?
¿Y sabés cuánto tango que se baila en Francia? Estamos ahí cerquita.
No, pero ¿qué en Francia? Acá, una milonga, un tango, dale.
Sí, bueno, pero se hace francés.
Bueno, para los próximos programas yo te voy a elegir alguno y seguro, dale, que nuestros oyentes...
Les va a encantar.
Sí, hay uno que seguro, no lo nombro porque ya lo hemos nombrado otras veces, pero debe estar esperando que de una vez por todas nos decidamos a pasar algunos tangos.
Bueno, tampoco es que nunca escuchamos... tampoco es que nunca escuchamos un tango, Marta.
Bueno, tango bueno, y milonga, ¿no? También. Así que vamos por ello.
Es una linda milonga la que tenemos en la Argentina. Bueno, tenemos.
Bueno, por eso podríamos escuchar Milonga del 900, ¿eh? Milonga del 900.
Hablando
que
de milonga,
termina diciendo soy hombre de Leandro Alén.
Bueno, en fin, veremos cómo se interpreta eso dentro de un poquito de tiempo. Tenemos un invitado, amigo de la casa también, querido amigo, muy cercano, para hablar de temas que han sido particularmente críticos en estos últimos días y que se refieren a la justicia, a causas importantes en tribunales. Nada menos que Claudio Saboya. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo andás?
Hola, Ale. Hola, chicas. ¿Cómo están? Un gusto escucharlos.
Me encantó lo de chicas.
Pero sí, chicas y amigas. Tengo que devolver la
interesante. Cuando yo digo chicas, me caen encima. Claudio, dame una mano, querido.
¿En serio?
Un criterio de realidad, pero sí, viste, es uno tiene una parte de chica en algún lugar, ¿no? Chica pero pop, claro, chica claro. Pop.
Es esa ingenuidad que busca recuperar, ¿no? Y recrear.
Bueno, Claudio Saboya no necesita presentación, periodista, editor de política y de judiciales del diario Clarín, conduce modo con Débora Plasker, modo Plasker en Radio Continental. Los sábados de 11 a 13, no se lo pierdan porque es muy buen programa. Y no voy a hacer la lista de los premios que recibió, creatividad de la Academia Nacional de Periodismo, premios de ADEPA y la Corte por periodismo judicial y unos cuantos más, porque queremos aprovechar el tiempo para charlar de esta dura actualidad. Claudio, te planteo un tema y que nos trates de orientar en qué es lo que puede llegar a pasar. Si algo todavía quedaba para sorprender en la Argentina fue esta causa de La Plata, en la que encuentran a un señor vinculado a la política, específicamente al peronismo en la provincia de Buenos Aires y a la legislatura, con 48 tarjetas de débito de empleados de la legislatura, llevándose la plata de los sueldos de esos empleados, y sobreseído, sino directamente anulada su detención, le devolvieron las tarjetas, le devolvieron la plata y le dijeron vaya a casa tranquilo. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, Ale, vos decías no terminamos de sorprendernos, yo te contesto sí y no. Sí, porque es un escándalo y es algo tan obsceno que realmente no encuentra ningún tipo de justificación dentro de la ley, ni siquiera de la imaginación hasta la que uno puede apelar para estirar esa ley lo más posible. Y te digo no, porque en realidad que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires hay no una ni dos, sino montones de maniobras de corrupción a través de las cuales se van millones de pesos a la política, a los partidos políticos que actúan en la provincia y a las personas, que para mí es lo mismo igual, es dinero público que no va donde tiene que ir. Pero viste que a veces hay como una especie de autoindulgencia en la clase política con esto de que, bueno, es para financiar a los muchachos, es para las boletas, es para los viajes, como si eso funcionara como justificación de un delito gravísimo, ¿no? Yo creo que es para todos.
Claudio, bueno, buenas tardes, súper bienvenido.
Muchas gracias.
Me imagino que estarás estos días con enorme trabajo, así que te agradecemos doblemente tu presencia aquí. Y
alegría.
Me encantó en tu respuesta el sí y no, porque estoy totalmente de acuerdo. Sí, sorprende, claro que sorprende. La capacidad de asombro ya no da abasto acá, pero no sorprende. ¿A quién le puede sorprender lo que hacía este? ¿A quién que esté más o menos impregnado o conoce lo que pasa en ámbitos políticos, se puede asombrar de estos cobros, de estas designaciones paralelas, de estos pagos? ¿Quién se puede asombrar? Alguien que no vive en este país, ya lo dije en un grupo. ¿Quién se puede asombrar de el fallo que lo libera este señor? Alguien que no viva en este país.
Absolutamente, absolutamente, comparto. Y aún así hay huellas muy gruesas en este circuito que vos bien describís y por supuesto comparto. La primera es el sistema para hacerse de efectivo, ¿no? No es ya solamente la cantidad y los montos escandalosos que se le roban a los bonaerenses, sino que tiene que ser todo efectivo en negro. Se designa una cantidad de empleados en la legislatura o en alguna dependencia, vaya a saber cuál, con sueldos nominales de más de 500.000 pesos. Son sueldos fabulosos para la Argentina de hoy, más allá del poder de compra cada vez menguante, como cualquier otro sueldo, son sueldos impresionantes. 48 tarjetas, o sea, 48 titulares de ese sueldo, de ese salario o de ese instrumento de robo, en realidad sería, quedan en manos de, por lo menos, yo tengo mi grandísima duda de que sea el único, te diría que en realidad no tengo ninguna duda de que no era el único.
Está muy bien que no tengas ninguna duda, claro, y además, claro, no, además, Claudio, no solo en la legislatura de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Mirá que fallido el mío. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
Lo dije. Pensamos todos, Marta.
Tantísimas otras. Y no solo cuerpos legislativos, en la deficiente administración del Estado en general.
A mí me gustaría, Claudio, si podés para la audiencia, yo soy una persona lega en estos temas de las causas de corrupción, y si yo imagino un mapeo estratégico de cuáles son aquellas causas más importantes y en qué estado están, para vos que sos un experto en el tema,
dale,
¿qué sería aquello que la audiencia tendría por lo menos que recordar, así como pincelada, ¿no?
Bueno, ahora te redondeo un poquito esta porque habla mucho de un sistema. Es lo que uno trata, uno califica las causas de importancia, si querés, o de gravedad, de corrupción, o por dos cosas. Por el monto que se le roba al Estado, o porque si es un sistema, hay una continuidad en el delito, ¿no? No quiero compararlo con otros delitos que fueron declarados continuos, pero una desaparición forzada de personas es un delito continuo. No estoy comparando la gravedad, por favor, que quede claro, pero digo, el sistema de los cuadernos de las coimas, por ejemplo, era un delito continuo, era un circuito de varias personas. De hecho, el famoso chofer Oscar Centeno, que escribía en los cuadernos, decía en varios de esos de esas entradas de esa bitácora, explicaba que se encontraba con otros recaudadores como él, que iban a dejar la plata o al departamento de los Kirchner, o a la Casa Rosada, o a la Quinta de Olivos. Entonces ahí tenías un sistema. Esto que estamos encontrando en La Plata es un sistema también. Montones de personas que tienen sus tarjetas entregadas y se va robando el dinero en efectivo y se lo pone en una bolsa de consorcio y se lo rinde o se lo entrega a alguna persona, evidentemente el jefe. Después tenés otros que son gravísimos, otro de los sistemas, las obras de vialidad. Recuerdan ustedes el juicio que terminó en diciembre del año pasado con la condena de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez. Montones de obras durante 12 años que se hacían bajo montones, también bajo muchas irregularidades, con sobreprecios, sin competencia alguna, con información privilegiada, todas a las mismas empresas que competían entre sí, el mismo dueño, que era Báez. Y esa plata después, como quedó medio probado en otros expedientes, parte, una porción de ese dinero que sobraba, porque no iba a las obras, justamente, volvía, si querés, a quienes habían entregado esas obras, los Kirchner, en el alquiler de departamentos y de hoteles, a través de dos empresas, ¿no? Los Sauces de departamentos, o Tesur, los hoteles. Ahí tenías otro sistema. 12 años, un circuito, yo te doy la obra, nadie la controla, levanto todos los sistemas de control del Estado, tanto en la Nación como en la provincia de Santa Cruz. Pago lo que sea, te pago lo que no pago a otros proveedores, y después vos te quedas con un montón de plata, se justifica con facturas truchas, descubren las usinas de facturas truchas en Bahía Blanca, y con esa plata que está mal justificada o muy pobremente justificada como gastos con facturación apócrifa, vos me alquilás los hoteles que en realidad están vacíos. O sea, se comprobó, bueno, se gastaban 8 medialunas cada 15 días, una cosa de locos. Muchas pruebas de que eso estaba vacío, claro, supuestamente lo ocupaban operarios de las empresas Lázaro Báez, que en realidad estaban trabajando a más de 300 kilómetros del hotel. ¿Cómo fuiste a dormir?
Ahora, Claudio, Clau, discúlpame que te interrumpo ahí, pero hay una cosa que me parece que es interesante para la audiencia,
y es estas causas, tanto la de Otesur y la de los sauces, en paralelo, en nada que ver con esta, pero en la misma situación procesal estaba la de la AMIA, y una nota en Clarín, claro, que es muy buena al respecto, tienen una particularidad muy extraña, a pesar de que a Marta le parezca que tampoco esto es extraño, pero procesalmente es muy extraño. Eran dos casos que estaban ya elevados a juicio oral, es decir, esto para los legos, como dice Mercedes, ya tenían que ir a un tribunal oral para que se reciban todas las testigos de vuelta, se produzcan las pericias, se dicte la sentencia. Y en una resolución o dos resoluciones que yo considero que son inéditas, vos me dirás si son o no son inéditas, pero que no habían pasado otras veces, esos tribunales orales dijeron no hacemos el juicio porque no tiene sentido, sobreseemos a, en este caso, a Cristina Kirchner y a los demás, que como vos señalás muy bien en tu artículo, son muchos. En la causa de Otesur y los sauces hay 15 procesados a ser juzgados y en la otra 12. Entonces, esto es lo que ahora, explicarle un poquito a la audiencia, la Cámara de Casación deja sin efecto y dice no hay ningún motivo para que no se haga el juicio. ¿Es así?
Correcto. Sí, es así tal como lo describís, con mucho detalle y a su vez sintético. ¿Qué es lo que pasa? Pensá que en el sistema procesal argentino está totalmente deformado. Cualquier denuncia primero pasa por el tamiz de un fiscal que evalúa si merece ser impulsada o no. El fiscal la impulsa. Un juez de instrucción tendría que hacer una investigación breve, que el propio sistema y los propios actores estiman que no podría durar entre más de 6 meses, un año como mucho, para ver si eso tiene sustento, si lo tiene, procesar a los acusados, que es una especie de primer indicio de que están comprometidos con una prueba. Ese procesamiento lo revisa la Cámara Federal, todo eso, si está terminado, se cierra la instrucción, se eleva y va a parar a un tribunal oral, que es el actor central del proceso judicial, donde se hace el juicio oral y público, al que todos pueden asistir, y donde se escuchan los testimonios que antes estuvieron taquigrafiados en una carpeta, se escuchan en forma oral, se hacen preguntas, se muestran pruebas, etcétera, al término del cual hay una sentencia que puede ser culpable o inocente. Insisto, no es que se haga el juicio entonces ya está, sos culpable, no, está todo muy deformado. Bueno, todo queda en la instrucción. En la Argentina muy pocas cosas llegan al tribunal oral, muy pocas cosas, y en algunas de ellas, como contó bien Ale recién, hemos tenido el extremo que el eslabón del proceso judicial encargado de hacer el juicio dice no lo voy a hacer, con toda la instrucción previa, ¿no? Con acusaciones que fueron comprobadas, procesamientos que fueron apelados bajo todas las garantías y confirmados por la Cámara Federal, digamos, todo en un proceso donde funciona uno de los poderes de la democracia a todo pulmón. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? En dos causas muy importantes, que son estas de corrupción, Otesur y los sauces, se investigaron por separado, pero después se unificaron porque era la misma maniobra, los mismos acusados, y era todo gemelo, y pacto con Irán, que es nada menos que la denuncia de Alberto Nisman antes de morir, que ustedes saben que para la justicia es un poco, el paralelo que yo hago es lo que para nosotros los periodistas es el caso Cabezas, ¿no? Hay un muerto de por medio, hay una persona que murió por hacer su trabajo, y al menos se merece saber con toda la claridad que la sociedad merece, insisto, y eso tenía pies y cabeza, o si no, o si lo que dijo Nisman, la verdad es que no tenía sustento. Que puede ser también, pero al término de un juicio, es lo lógico, es lo razonable, es lo justo y es lo constitucional. No es nada de eso había pasado. Lo que cierro con lo que decía Ale, la semana pasada, al fin, la Sala 1 de la Cámara de Casación Federal, que es otra instancia de revisión, para que nadie se quede preocupado de que acá se juzga inocente y se los condena en 2 minutos, al revés. La queja contra la justicia es por la impunidad, no porque estemos llenos de condenados y de presos. Bueno, anuló aquellos sobreseimientos sin juicio y ordenó hacer el juicio, nada más que eso y nada menos. Eso, le contesto a Mercedes ahora, eso es una de las cosas que preocupa y son casos importantes.
Claudio, te cambio un poquitito de tema. Dale. Poquitito nomás. Quiero que nos cuentes cómo, por qué y nos resumas un libro fantástico que escribiste que se llama Espiados.
¡Upa! Nada menos, estamos de resumen hoy. Bueno, Espiado fue una investigación con la que me encontré después una propuesta editorial que era mucho más amplia de lo que terminé publicando, justamente porque al meterme más a fondo con los aspectos que había investigado del espionaje, supervisión, vigilancia, control de distintas agencias estatales a los ciudadanos, terminé cerrando el libro ahí y me quedó afuera toda otra parte, que sería la de, si querés, la vigilancia electrónica, las empresas, los cupones. Ahora está todo el tema, por supuesto, de internet y de las huellas que uno deja en el consumo, hasta de las películas y la música que uno quiere, ¿no?
¿Quiere decir que podemos esperar el tomo 2?
No sé si habrá tomo 2, pero bueno, me parecía lo suficientemente importante, nada, y había mucho más material del que yo pensaba con el tema del Estado, porque no eran solamente las agencias de espionaje, sino también la AFIP, muy importante, cómo se usan los datos nuestros, los más sensibles, ¿no? Nuestro patrimonio, nuestros gastos de tarjeta de crédito, o lo que fuere, para tener información de los ciudadanos. Por ejemplo, y no es el único, qué sé yo, la Inspección General de Justicia, muchos organismos que fueron utilizados, sobre todo en algunos momentos de la Argentina, antes y después de que yo publicara mi libro, siguió ocurriendo para que el Estado use esa información con otros fines, ¿no? Por supuesto.
Una pregunta, ¿te parece que toda esa información podría o debería ser utilizada para el bien?
Yo soy un poco, me parece que el mal para el bien, viste, es como medio extraño. Yo entiendo que sobre todo en el momento histórico que nosotros nos toca vivir, y nuestra huella digital es muy grande, y que bueno, generamos grandes volúmenes de información, que metidos en paquetes estadísticos, lo que se llama Big Data, bueno, quiénes son todas las personas que tienen diabetes alta, a ver si crece o no, qué se puede hacer, y ahí van tus datos en el medio, pero vos con eso alimentás una estadística. Otra cosa distinta es que, bueno, a ver, el señor Saboya que tiene diabetes, entonces ahora con eso yo le voy a aumentar la prepaga y el seguro del auto se lo saco y esto no sé qué, y vayamos a sistemas, si querés, de vigilancia personal o política, ideológica, religiosa, sexual, lo que fuere, porque vos el filtro lo pones en lo que vos quieras, ¿viste? Uno carga y dice, bueno, ¿quiénes de todos estos, no sé, tienen tendencia de derecha o de izquierda o no sé, o defiende la diversidad sexual, lo que fuere, algo que por supuesto la Constitución nos protege frente a eso? Antes los elementos que amenazaban eso eran muy pocos, hoy son muchos.
Claudio, te traigo a colación otro tema. En estos últimos días también hubo una resolución interesantísima de la Corte Suprema sobre una norma que costó muchísimo sancionar y que curiosamente sigue vigente, no la han podido derogar, que es la ley del arrepentido.
Sí, señor. Para mí fue la audiencia más importante de todas, ¿eh?
Contale un poquito a la audiencia de qué se trata la resolución de la Corte Suprema.
Claro, el martes pasado, mira, justo hace 6 días, la Corte Suprema, con una resolución breve, porque a veces la forma en que la Corte resuelve es respondiéndole a quienes llegan hasta ella con algún planteo, y otras veces es respondiéndole que ese planteo no tiene cabida en la Corte, porque no es una sentencia definitiva, la Corte no es el tribunal de última instancia para cualquier cosa. Pero bueno, sí es la última palabra en la Argentina respecto a cualquier planteo judicial que se quiera hacer. Lo que hizo la Corte fue decir que las pretensiones de declarar inconstitucional la ley del arrepentido fue votada en el 2017 por iniciativa, ¿saben de quién? De Sergio Massa. Yo, era otro Sergio Massa, ¿no? El que ustedes creen que hay ahora. Veo otro. Se llamaba igual.
Yo tengo cierta duda sobre la cantidad de Sergio Massa que hay, pero bueno, eso es personal.
Él también. Pero bueno, a ver, es un chiste, si se quiere, un chiste político, porque bueno, a veces hay procesos personales y políticos muy lentos a través de las décadas, bueno, uno va evolucionando, pero la verdad que en 5 o 6 años es pasar de la noche al día, ¿no? Sergio Massa se había envuelto en la pelea anticorrupción, que era muy fuerte después que Cristina abandonó el poder y empezaban a a saberse o a difundirse un poco más, o había gente que ya no podía negar cosas que eran muy evidentes. Sergio Massa se había subido esa ola. De hecho, recuerden que él busca y logra armar un frente político, un frente electoral, más que nada en el año 2017 con Margarita Stolbizer, nada menos que la denunciante en esas causas de Tesur y los Sauces. Entonces, en esa bandera, él fue el que impulsó la llamada Ley del Arrepentido, que implica un beneficio, una condena para aquellas personas que durante un proceso se presten a colaborar con la justicia declarando y aportando pruebas de la organización delictiva que integran, hacia arriba, ¿no?, hacia su jefe, información que no haya dicho otro. Yo no puedo decir lo mismo que ya dijo otro arrepentido ayer, porque esa información ya la justicia la tiene por otra vía. Entonces no voy a ganarme el beneficio de una reducción de la condena si hago eso. ¿Qué es lo que pasó? Eso se votó en 2017 y en el 2018 estalló el caso Cuaderno, que causó montones de arrepentidos. Hay 31 arrepentidos en el caso Cuadernos, que es gente que ya se declaró culpable. O sea, cuando dicen si eso pasó o no pasó, pues ya le digo que no hay manera de...
Nada más que 31. ¿Qué
31 poca, arrepentidos?
Qué poca capacidad de arrepentimiento hay en nuestro país. Deberían ser muchos más.
Qué poca introspección, qué poco examen de conciencia, ¿no, Marta? Bueno, empresarios, bueno, que tampoco, los empresarios nunca estaban en las causas por corrupción. Esto es como, viste, las causas de narcotráfico, donde aparece la droga, la plata no aparece nunca. Vos ves los panes de droga, ves las armas, dinero nunca hay. Bueno, acá lo mismo, hay políticos, pocos, pues empresarios nunca hay. Esto se rompió con el caso Cuadernos, hay que admitirlo, y eso fue bueno, no porque haya ocurrido, sino porque se llegó un poco al fondo de ese sistema.
Sí, ahora, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Después, ¿qué pasó? Perdió las elecciones de Macri y volvió Cristina. Y entonces todos los arrepentidos dijeron, no, bueno, yo en realidad me arrepentí, pero a mí me presionaron, yo no dije lo que dije, esta ley no sirve, esta ley es inconstitucional, cámbienmelo. Y todos esos planteos fueron, por supuesto, alimentando todas las instancias judiciales. El planteo de Julio De Vido, nada menos, esto es increíble, pero bueno, el señor Julio De Vido, muy ofendido en su fuero íntimo, reclamaba que había sido víctima, si querés, él no fue arrepentido, pero muchos lo señalaron a él, empezando por sus propios colaboradores, o algunos de ellos, y entonces dijo que era inconstitucional. Esto es lo que la Corte dijo, esa ley es perfectamente constitucional, se aplicó.
Muy importante. No,
Claudio, ponete contento, se nos está terminando el tiempo, así que vamos a tener que dejar. Y ponete contento porque nuestra próxima pregunta seguramente hubiera tenido que ver con las próximas elecciones.
Y es de que la pregunta que me escapé, que me tapo.
Nos escapamos todos, zafás, creo.
Mejor en este caso.
Sí, pero con el tema de las elecciones es importante recordar esta frase de que un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice.
Absolutamente. Lo comparto. Qué absolutamente bueno. Mercedes, nosotros muchas veces los golpes militares, entre comillas, servían o nos funcionaban más que servían, como también, bueno, exculpatorios, ¿no? Siempre había un gran demonio, que lo había, que quede claro, que lo había, que se llevaba todas nuestras culpas y empezábamos de vuelta.
Bueno, y ustedes saben, y te lo cuento a vos, Claudio, yo siempre repito lo que decía André Malraux, ministro de Cultura de Francia, en un par de oportunidades, él decía, los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen.
Tal cual, tal cual. Entonces ahora mejor, ahora le contesto a los tres, no nos miremos en ese espejo, Neto,
no.
Porque ya sabemos qué cara parece. Tal cual.
Claudio, vos sabés que el tiempo es tirano más que igual o más que nosotros, así que te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grandote y por supuesto seguimos en contacto. Y a toda nuestra audiencia, disfrutó de Claudio Saboya, disfrutó del programa y ahora va a disfrutar de Serrat en el cierre. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.